Con este tiempo ideal para catarros y también para virus, te tengo que hablar de lo que se ha bautizado como quintudemia.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Seguramente que ya lo habrás escuchado, quintudemia. Pues sí, porque el frío y todas las reuniones sociales durante las Navidades nos están trayendo que, con esa simultaneidad de 5 virus, nada más y nada menos, pues están los hospitales saturados. Esto, desde luego, es preocupante y hay cifras, sin duda alguna, porque estamos entre el 23 y el 29 de diciembre de 2024 en España con una tasa de gripe que alcanzó los 41,6 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble que la semana anterior, cuando se reportaron 23,6, superando, por tanto, el umbral epidémico establecido, que está situado en los 36 casos por cada 100.000 habitantes. Pero este es uno de los 5 virus, el gripal. Así que vamos a por una experta que ya conocemos, Olga Mediano, jefa de la sección de sueño y ventilación del servicio de neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, por lo tanto, neumóloga. Nos define qué es la quintudemia.
Es un término acuñado por la unión de varios virus, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a pasar la epidemia de la gripe. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora, en ese mismo periodo, se unen varios virus. 5 virus fundamentalmente que están actuando a la vez y que están produciendo este pico de afectación respiratoria y que tiene ahora mismo a los hospitales muy por encima de su capacidad.
En el top de ese ranking viral están la gripe y el COVID.
Primero, y quizá más importante, sería el virus de la gripe. Se sumó, ¿no?, en la pandemia desde el 2020, el COVID-19. Ya estamos en una situación inmunológica diferente, pero que sigue produciendo problemas, sobre todo en personas inmunocomprometidas, ¿no? Aquellas personas que tienen sus defensas bajitas, sigue dando problemas que pueden suponer enfermedad más grave.
El tercero es el virus sincitial.
Desde la pandemia también, cuando empezamos a utilizar los test de antígenos y las PCRs, se empezó a ver la secuencia del virus respiratorio sincitial, uno de los virus que producía esos picos de ingreso en la población pediátrica. Lo que se empezó a ver al empezar a analizarlo es que es muy frecuente también en adultos y que en las personas vulnerables también puede producirle cierta complicación.
Y estos son los 2 virus restantes que componen el quinteto.
El cuarto sería el rinovirus, contribuye pues a lo que es el resfriado común y que suelen ser afecciones verdaderamente leves, y el norovirus, que cuando íbamos al médico con síntomas más gastrointestinales o más estomacales y nos decía, esto es un virus.
Pues ahí los tienes, 5 virus que están haciendo de las suyas y saturando hospitales, el nuestro también evidentemente, fundamentalmente pues en urgencias. Y claro, te plantearás, pero si esto pasa casi cada año, bueno, quizás 5 virus paseándose no sea tan frecuente, pero ahora lo está siendo. En cualquier caso, la incidencia es predecible, por lo tanto hay que reclamar planes.
Se puede saber un poco la incidencia que vamos a tener mirando un poco lo que pasa en el hemisferio sur, y más o menos sobre estas fechas de después de Reyes aumenta la incidencia de estos virus, y al aumentar la incidencia aumenta el número de complicaciones y de personas ingresadas. Las urgencias se saturan y las plantas hospitalarias se llenan y no tenemos la agilidad de plantas de ingresos que el resto de los hospitales. Además, los virus traen un problema acompañado, ¿no? Y es que esos pacientes van a requerir aislamientos. Y por eso son necesarios los planes de previsión en cuanto a número de camas y en cuanto a profesionales.
Y, por supuesto, para la neumóloga Olga Mediano, las armas más eficaces son las vacunas.
Vacuna de la gripe, en mayores de 65 años, personas con comorbilidades y personas con enfermedad respiratoria. Es una vacuna anual. La vacuna del virus respiratorio sincitial, desde el año pasado que se empezó a poner, las UBIs pediátricas notaron cómo había bajado la incidencia de casos graves de bronquiolitis que requerían ingreso. Además, estos niños son los niños más pequeñitos, son niños de muy poquitos meses, y lo que se ha visto es que en el paciente adulto puede evitar las complicaciones y los ingresos, en los pacientes más mayores y en los pacientes con enfermedades crónicas o respiratorias.
Y claro, sabes que el COVID-19 continúa presente, aunque con variantes menos agresivas. ¿Es recomendable la vacuna?
Casi todos hemos estado expuestos al virus, muchísima gente está vacunada y muchos tenemos inmunidad. La enfermedad ya es distinta, no es una enfermedad tampoco tan grave y, por tanto, proteger al vulnerable. ¿Y quién es el más vulnerable? Las personas que tienen problemas a la hora de producir defensas.
Con ellos, pues por supuesto, mucho más protectores. ¿Y para esos virus para los que no hay vacuna, qué hacemos?
Evitar el contacto para evitar el contagio. Sobre todo si tenemos síntomas respiratorios, intentar no tener contacto con muchas personas o si lo tenemos, pues que sea con mascarilla. Y especial cuidado con los pacientes más vulnerables.
Vamos, la mascarilla vuelve a nuestras vidas. Y lo que sí es cierto es que también se está divulgando, pues vamos a decir, un rumor, un temor acerca de efectos adversos, incluso con patologías graves como tumores, con respecto a la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Los efectos secundarios de la vacuna están recogidos claramente. Por ejemplo, el caso de trombos producidos por algunas de las vacunas del COVID. La propia infección por COVID también produce esos procesos trombóticos. Y en función del riesgo-beneficio, tanto por la situación epidemiológica del virus y sus consecuencias, como por la gravedad y frecuencia de esos efectos adversos, se recomienda la vacunación o no se recomienda la vacunación. Y lo que no se pueden hacer son asociaciones por lo que a uno le ha pasado. Es que me vacuné y he tenido un cáncer. Pues es que casi seguro que no va a ser por la vacuna y que no se ha demostrado que por la vacuna haya aumentado su incidencia.
Pues vacuna contra los virus que son susceptibles de que nos la pongamos, sí se recomienda médicamente, y la mascarilla, sobre todo para proteger a los más vulnerables. ¿Escuchas Mediodía, COPE?